Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido. O 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1080 euros. Betravel, viájate la vida.
Las puestas de sol y las fotos, el viaje y los souvenirs, la verbena y las orquestas, la actualidad.
Empieza el éxodo vacacional masivo de cada verano.
Y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como Hora 25.
¿Y qué haría usted ante este dilema?
¿Y tú?
Pues yo creo que
Hora 25, con Pablo Tallón. Cadena SER. Un verano de radio.
La Ventana, con Marta del Vado.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Son las 6 y 8 de la tarde, las 5 y 8 en Canarias. Abrimos nuestra ventana del cine. Carlos Boyero, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta?
Muy bien, ¿y tú?
Pues con muchas ganas de verte, porque hacía un mogollón.
No soy Francino, no soy Francino, que sé el amor que le profesas,
no,
pero bueno.
Y a ti también, ¿lo habías dudado alguna vez? ¿O? Y es que hacía un mogollón.
Es verdad, que no coincidíamos.
No coincidíamos.
¿Cómo estás?
O sea que, bien, aquí.
Yo, claro, te escucho todos los miércoles, sí, que lo has estado pasando mal por el calor.
Sí,
y
no.
Aquí seguimos en esas.
No vamos a hablar más del calor, pero condiciona todo el sistema nervioso. Y si uno anda ya averiado por naturaleza, el calor se puede volver majara perdido. Pero bueno, aquí estamos.
Aquí estamos,
¿y
¿no?
tú bien?
Yo muy bien, la verdad. Es nuestra primera semana de ventana de verano. Así que
vas a acabar agotada, si
bueno,
lo sabes, ¿no?
Bueno, sí, pero esto es así. Por otro lado, lo disfruto mucho.
Sí.
La verdad que sí. Acabamos de hacer una hora de música con Diego Galaz y con Iñaki de la Torre.
Muy, al final,
muy
sí,
guay. Ahora vienes tú. Bueno, pues así, van pasando amigos por aquí.
Sí. Luego vas a ver a tu niño.
Que luego, efectivamente.
Precioso. Así,
en cuanto salga de aquí voy a ver a mi chiquitín.
Tienes muchas cosas, Marta, me alegro.
Igualmente. Oye, mira, vamos a escuchar, vamos a empezar con esta banda sonora. Para comentar contigo una iniciativa, a ver qué te parece. Es la banda sonora de la película Cita a ciegas. Y resulta que en Cambrils, un cine, el cine Rambla del Art, ha organizado este verano una serie de proyecciones bajo el título Cita a ciegas y ofrecen sesiones de cine en las que el título de la película se desvela un poquito antes de empezar. O sea, la gente va ahí, claro, a película sorpresa. ¿Qué te parece?
Pues que hay que fiarse del gusto de los programadores, que yo espero que sea excelente. Y me imagino que las películas hay mucho cine clásico, ¿no?
La primera ha sido Sirat.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto.
La de Oliver Lasse. O sea, que yo creo que la gente... indiferente no debió de dejarles.
Sí. Te hablaba de cine clásico, ¿no? Sería muy osado meter Sirat en lo de cine clásico.
Bueno, esta es la primera proyección del 4 de julio, sí. Hay que ver las otras,
¿no? A mí es una película que me parece atractiva. Sí, gusta o no la palabra, salí con el cuerpo revuelto, sino, es muy dura y muy... Pero estuve pillado mientras que la vi y recuerdo, es de estas que vienen imágenes a la cabeza, sí.
Pensaría yo que a lo mejor te apetecería ver más una de este señor.
¿Qué es lo que sabe?
No sabe nada.
De Billy Wilder.
Los presentimientos de siempre.
Joder, ¿cuál es?
No
perdición.
Puede probar nada.
Perdición.
Pero algún tiempo lo tenemos que ver.
Impresionante con dos palabras.
Es que a Billy Wilder me lo... No te digo que todo su cine, porque hizo alguna que no es tampoco especialmente brillante, muy pocas, o sea, pero es... Probablemente es uno de los dos o tres directores más poderosos de toda la historia del cine. Y Perdición es una obra maestra. O sea, que muy bien, me apunto a eso, sí.
¿Y te apuntarías a ese plan de ir al cine sin saber qué película te vas a encontrar? Bueno, un poco el trabajo del crítico es similar, ¿no?
Sí, pero mi larga experiencia y mi instinto ya me dicen a los 5 minutos de proyección, fíjate, con un margen para equivocarte y para... Ya sé más o menos si me va a gustar esa película o si me voy a aburrir un mogollón y tal. Pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hay películas que pueden tener un comienzo débil y un desarrollo excelente, pero se nota desde el principio si vas a pasar 2 horas en el cielo o en el purgatorio, en el limbo. El limbo ya no existe, me han contado. La iglesia,
eso parece.
O sea, ya los niños no vamos al limbo así.
Pero tú estás bautizado.
¿Eh? Sí.
Entonces al limbo no vas, ¿irás al infierno o al cielo? Al limbo no vas a ir.
Pues al infierno, que debe ser bastante más divertido y encontrarte a gente pecadora, ¿no?
Bueno, pero es una iniciativa chula, ¿no? Esta del cine de Cambridge.
Sí,
bueno, pues
bien.
Por la sorpresa.
Y que no sepas lo que vas a ver.
Claro,
¿no?
Es un plan.
Pero vamos, ya te digo que espero que los programadores tengan...
Le atinen.
Buen gusto.
Seguro, así. Seguro que sí.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de los estrenos de esta semana. Este viernes se estrena en España la película que ganó el premio del público de la Seminci de Valladolid el año pasado. Se trata de Un Like de Bob Trevino. Es una comedia que habla sobre cómo afrontar el abandono y la pérdida de nuestros seres queridos.
I've been doing some thinking and I got some stuff that I wanted to share with you.
Dad,
This is an itemized list of all the expenses of being my father.
Cuenta la historia de Lily Trevino, una veinteañera que acaba de ser abandonada por su padre y al buscarle a su padre en Facebook encuentra a otro hombre, también llamado Bob Trevino, que es un hombre que acaba de perder a su hijo.
He estado pensando, tengo cosas que me gustaría compartir contigo.
¿Una lista detallada de los gastos que te ha supuesto ser mi padre?
Sí.
Papá, has apuntado los potitos.
¿Sabes cómo estarías ahora si no fuera por mí?
¡Se acabó!
Tengo cita con una psicóloga. ¿Por qué no me cuentas tu historia con tus propias palabras y lo valoramos?
¿Qué te ha parecido esta peli, Carlos?
Pues me ha parecido bonita. Bonita. Lo cual es un término muy, muy halagador.
Sí.
Me gustan las películas bonitas. Las películas de...
Papá.
Buenos sentimientos, tan despreciados cuando están bien contados los buenos sentimientos, pues el espectador puede conectar con ellos. Me mosqueé un poco con el título, cuando me dijeron eso, un like de Bob Trevino. Y
sí.
Eso del like que es...
De redes sociales,
y la
¿no?
gente flipa y tal, ¿no? Pero que es que no.
¿Nunca te has metido en una
red social?
¿Nunca has abierto una cuenta, un perfil tuyo?
No tengo.
Ni, sí ni tengo... para ver qué se cuece en esto que dicen, ¿no? En Twitter he visto tal.
No quiero, no me interesa. La forma, y lo digo, de comunicarse conmigo, porque hay gente que se empeña en mandar WhatsApps, que eso sí lo tengo, pero no lo miro, o... Correos se llaman,
sí,
¿no?
Sí, sí, correos, cosas. Emails, ¿no? Correos electrónicos.
La forma de contactar conmigo es a través de un teléfono, o sea, oír una voz humana en el otro lado y entonces yo contesto y al revés.
Ya, pero para eso hay que tener tu teléfono personal, que es
sí,
complicado.
Sí, pero...
Hoy te no han sé. Escrito una... Bueno, hoy has recibido una carta
sí,
que te han mandado aquí a la radio.
Sí, una carta de Estados Unidos, sí, una carta muy, muy bonita. Con la excepción del final, que me dice, si me pudieras mandar un like, no,
un correo, un email.
Un correo o un email, y, entonces no, es que eso no...
Bueno, a la oyente de Atlanta que te ha mandado esta carta,
sí.
que te estará escuchando, le decimos que no espere ese email porque es que tú no usas
no.
email.
O sea, si alguien me quiere encontrar, pues que marque mi teléfono y eso sí lo cojo siempre.
Y las cartas a la radio también te llegan.
Y sí, también. Lo sorprendente es que me mande una carta y luego me diga que sí a través de un email o
bueno, por
podemos,
contactar,
pero
claro, lo más fácil.
Que ya sé que es muy raro, que no hay, que hay muy poca gente, que no... Pero te quiero decir que mi forma de comunicación, incluso me pasa con amigos, gente que dejas de ver, a la que quieres mucho, pero que pasan los
sí.
años. Y entonces me cuentan que me han mandado algún cosas
correo.
De esas y tal, o WhatsApp.
Cosas no, de esas.
Pero te quiero decir que cuando pues oigo su voz en un teléfono, una voz reconocible, sí. a pesar del tiempo y de... Pues me llevo una gran alegría y,
hombre,
y como
claro.
soy muy charlatán puedo tener conversaciones telefónicas interminables. Pero bueno, es mi mundo, a ver cuánto puedo durar así en este plan de Robinson Crusoe, ¿no? De la tecnología. Sí.
Entonces, volviendo a la peli, salvo sí. el título, que se llama Un like de Bob Trevino.
Sí, lo demás está muy bien. Está bien, es tierna y en algún momento me... Y es pues una mujer muy joven y muy gruesa, con un padre espantoso, así que le reclama los potitos que ella tomaba de pequeña, que
sí.
se los debe, y un individuo impresentable, ¿no? Y la tía sobrevive a través de eso, de los likes.
Sí.
¿Lo llaman así?
Sí, los likes.
Y... conecta con un fulano, un hispano en Estados Unidos, de 50 años, que ha tenido una tragedia, y se conocen, porque la gente se manda mensajes para
sí.
conocerse, ¿no? Y el hispano tiene han tenido, ya te digo, un horror en la familia, su mujer está como ausente, y entablan una amistad, pero de verdad, y muy profunda, primero a través de esas cosas y luego personalmente.
Se,
¿no?,
encuentran ellos.
Y luego pasan cosas tristes, pero que digamos que esta persona que se siente tan sola, por primera vez en su vida se siente acompañada, con la comunicación tan natural y tan humana y tan hermosa con ese tío que está herido. O sea, son dos personas heridas que se encuentran y se dan calor. Esto, que es lo que te decía, el cine de buenos sentimientos, pues me parecen fantásticos los buenos sentimientos, si están bien contados, claro, con personajes. Y no es una obra maestra, pero yo me conformo solo con pasar un rato agradable y que me guste y que me crea lo que me están contando. Me parece que es bonita, sí.
Qué bien, qué bien. Vamos a la siguiente. Cine se llama Colm 75. El escritor Henry Miller se quedó conmocionado al escuchar este concierto de piano que estamos escuchando de fondo, tanto que escribió una carta a su autor para felicitarle. Hablamos del mítico concierto de Colonia de 1975 de Keith Jarrett, una de las grabaciones de jazz más aplaudidas de la historia.
Will Keith play?
Vera, Sie haben Dutzende Jazzkünstler nach Köln gebracht. Wie kommt eine junge Frau wie Sie mit so vielen Musikern in Kontakt?
Wie machst du das bloß?
Was?
So tun, als ob dir der Laden gehört.
Keine Ahnung, ich tue halt so.
How old are you?
25.
Y la película trata sobre este concierto y la joven que lo hizo posible.
¿Va a tocar Keith?
Vera, has traído a decenas de artistas de jazz a Colonia. ¿Cómo contactas con tantos músicos?
¿Cómo lo haces?
¿El qué?
Actuar como si esto fuera tuyo.
Lo hago y punto. ¡No!
¿Cuántos años tienes?
25.
La historia de Vera Brandes, que es una adolescente, bueno, 25 años, ¿no?, que lo arriesgó todo.
No, no tiene 25, miente. Ella cuenta que tiene 25 para legitimarse como persona mayor y con capacidad, pero en realidad tiene 18 años, así. Sí, te hablo de la película,
sí, sí.
Cuenta a la gente que cuántos años tiene, porque ven a una tía tan joven metida en unas movidas, organizando conciertos, ¿no? Y es una apasionada de eso, pero como afirmación contra un padre despótico, un dentista empeñado en que su hija también sea dentista y tal, ¿no? Y ella lo que quiere es organizar conciertos con el jaleo burocrático y siendo una cría. Pero ella hizo posible que uno de los discos más hermosos, no ya de la historia del jazz, sino de la historia de la música, el piano de Keith Jarrett en solitario, en el año 75 diera un concierto en el Teatro de la Ópera, que es el disco más vendido de alguien en solitario, de toda la historia del jazz, de alguien tocando en solitario. Y el concierto de Colonia para mí ha sido y sigue siendo, es un Keith Jarrett hecho polvo, con la espalda destrozada, sin un duro, bueno, digamos, sin un dólar, ¿no? Sí, todavía me sale lo del duro, no ya los euros, sino... y viviendo taciturno un personaje muy complejo, pero que cuando se sienta al piano y él solito, y después de mil peripecias, porque el piano no está afinado, no es el que él ha pedido, viene enfermo en un coche zarrapastroso desde Berlín porque no tienen ni dinero para... O sea, ¿qué dices? Kay Jarrett. O sea, que para mí es como decir Mozart, ¿no? Kay Jarrett es de las cosas grandes, grandes. Y esta cría lo consigue después de sortear mil aventuras. Tiene un tono de comedia. La película ya es muy osada, pero al mismo tiempo llena de miedo, ¿no? Y de inseguridad por ese padre tiránico, ¿no? Y es graciosa la peli, está bien.
Está, o sea, bien contada. Está bien.
Sí,
sí, te lo veo en la cara.
Sí. Y luego, pues, ya te digo, esta mujer logró algo histórico. Este tío, delante de 1.200 personas, ¿quién hubiera podido estar allí? Yo vi a Kay Jarrett aquí en el Teatro Real hace 20 años, tal vez, y es increíble, o sea, cuando es maravilloso y ya está retirado, ¿no? Pero es de las grandes cosas que le han pasado a la música, que ya, ¿no? Para mi gusto, y para, sospecho que para el gusto de mucha más gente. Y la película, bueno, es divertida, se pasa corriendo así.
¿Los actores, ¿no?, los conocías?
No, son alemanes, excepto a Kay Jarrett, lo interpreta John Magaro,
¿sí?,
que me suena,
no sé quién es,
como un secundario en algunas películas.
En Carol, vidas pasadas, aparecía, Carol, sí. La gran apuesta.
Sí, y está muy bien. Lo que pasa es que dices que había en la cabeza y en el corazón de Kay Jarrett, ¿no?, para componer esta música, ¿no? Y es que este es un disco que lo puedes oír toda la vida y siempre te va a sorprender. Es como andar flotando por las alturas. O sea, una sensibilidad tan, tan especial, y no ya técnica, que la tenía toda, ¿no?, sino como un mundo. Su actuación aquí en el Teatro Real es de estas que voy a recordar, con un trío, con su trío.
Sí.
Pero dices, joder, las cosas que pueden salir de un piano, qué hermosura, ¿no?
Oye, hablando de música, a ti que te gusta tanto y la disfrutas tanto como estás contando, este verano, que te gusta ir a conciertos, ¿ha sido alguno ya chulo?
Sí, vi a Van Morrison.
Sí, es, ¿cuántas veces lo has visto ya?
Pues 15, ya llevo la cuenta así, a lo largo de infinitos años. Y vi a Wilco también el otro día.
¿Y qué tal? Y
bien, a secas. Le he visto mejores conciertos a Wilco. Pero que en mi caso es... se empeñan en sacarme determinadas personas, pero no... Estoy ahí como en la ermita todo el
determinadas
día.
Determinadas personas
casa.
Serán amigos que quieren,
sí, claro,
ese rato
gente
contigo.
que me quiere y que saben cómo me gusta determinada gente. Pero digo, yo que en una época veía mogollón de conciertos, te hablo pues hace 40 años, 50, 30, veía... Dejé de ir, solo algunos muy especiales, te quiero decir. Vi la última actuación de Leonard Cohen, luego vi a Nick Cave, pues Van Morrison, siempre, sí, que anda por ahí todavía, ¿no? Y pocos más me pueden sacar de casa. Lo sigo escuchando, pero en mi casa. Pero está bien lo de los conciertos, ya... Ahora que,
hombre, claro,
que lo he recuperado un poco, ¿no? Y te encuentras a mucha gente, a antiguos amigos,
claro,
gente conocida, o gente que me entra, porque me entra mucha gente así, o que compartimos,
claro,
el mismo amor por el señor Van Morrison, o por Nick Cave, y dices, pues qué bien, o sea, estoy,
hombre, claro que
vuelvo,
sí,
a ir a conciertos así.
Has elegido tu música de cierre como todas las semanas.
Well, it's summer style, full of rainbows. When it's summer and sand, then we go through many changes. When it's summer and sand, then all I really know is that I truly am. In the summer and sand, in the summer and sand, in the summer inside.
Summer in Siam de The Pogues.
Porque es una de las canciones más bonitas que ese tío tan, tan destroyer, tan salvaje, Shane McGowan, el líder de The Pogues, ¿no? Con toda la subversión que era su música y bronca y canciones de que huelen a borrachera y por todos los lados, era capaz de componer algo tan, tan delicado y tan bello como este verano de Siam, ¿no? Que es de, me parece, de una ternura y de una canción preciosa, perfecta, o sea, por eso.
¿Te veo la semana que viene?
Pues será un placer, Marta.
¿Sí, no? ¿Cuándo te vas de vacaciones?
En agosto.
En agosto.
Soy tan ordinario que me voy en agosto. Bueno, como todo el mundo.
Efectivamente,
como
efectivamente.
Casi todo el mundo.
Repetimos el miércoles que viene,
pues
Carlos.
Será un placer, Marta.
Mil gracias.
Hasta luego.
Con Marta Del Vado.
En España, el porcentaje de personas con intención de emprender crece cada vez más. Algunos de estos emprendedores los conocemos con Pipo Serrano en nuestro espacio de revolucionarios. Pero claro, hacerlo no es fácil. Hay mucha burocracia de por medio. El no saber por dónde empezar frena a muchos de ellos. Nos lo cuenta nuestra compañera Cristina del Casar. Hola, Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes. En España, casi el 10% de las personas ya piensan emprender. Pero el reto de verdad está en transformar una idea o un proyecto personal en una empresa. Para dar ese paso necesitamos un apoyo adecuado y que marque la diferencia. María Eugenia López Sant es responsable de convenios y franquicias de BBVA.
BBVA recibe a clientes y no clientes que quieren llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, el desarrollo de una idea, ir guiando y ayudando en todo el proceso de lanzamiento de idea, producción.
Podemos mirar el caso de Les Robot, una empresa dedicada al diseño de peluches que se conectan a los latidos del corazón del padre o la madre. Jesús Martínez es su socio fundador y nos explica cómo fueron sus primeros pasos.
Pues lo primero que hicimos fue buscar la viabilidad del producto como solución tecnológica. Hicimos un prototipo, hablamos con desarrolladores e ingenieros, hicimos el registro en la oficina de patentes y marcas y cuando ya teníamos todo eso, ya fue cuando hicimos la forma jurídica de la empresa.
Pero más allá de los trámites, es fundamental no asustarse cuando se da el salto. Jesús nos puede dar dos consejos.
El primero es perder el miedo y el segundo es que para perder el miedo hay que preguntar. Hay que preguntar y preguntar y preguntar. Siempre preguntar a la gente que sabe, porque claro, te entra miedo cuando ves todas las cosas que tienes que hacer y eso es una salvajada, afrontarla solo.
Con todo listo, solo queda poner el producto en el mercado, pero no hay por qué hacerlo solos.
Tenemos que saber a quién vamos a vender y luego tenemos que tener ¿cómo lo vamos a producir? Es muy importante que veáis a BBVA como ese socio financiero y no solo hablamos de financiación, sino hablamos de lo que necesita la empresa de Jesús para seguir hacia adelante.
Porque para emprender no es cuestión de tener solo una buena idea, es saber con quién contar para hacerla realidad y en BBVA ofrecen ese apoyo.
Puedes conocer más casos inspiradores en la serie Compartiendo Conocimiento. Una iniciativa de BBVA para visibilizar historias reales de transformación. Ya disponible en la web de BBVA Compartiendo Conocimiento.
La escena postcréditos. Con Santi Alderú y Miguel Anómalo.
Cuando las películas terminan hay quien se va de la sala a seguir con su vida y luego están nuestros colaboradores que se quedan hasta que se les ocurre un final alternativo, original o digno o bizarro, no sé, o hasta que les echan violentamente. Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo era esto que no me acuerdo?
Pues a ver, que hay películas que cuando acaban los créditos tienen una escena y otras que no.
Y nosotros escribimos escenas postcréditos para las que no tienen.
No, que no me acuerdo. ¿Tú eras Santi?
Pues, vale. Tú llámanos como te salga, Marta. Porque Miguel y yo, con que nos dé el aire acondicionado, estamos bien.
¡Qué broma! Me alegro muchísimo de veros. Esta es mi sección favorita del verano, igual que todas las otras. ¿Con qué película empezamos hoy? A ver.
A ver, pues hoy traemos un clásico entre los clásicos, una película generacional que cumple 40 años y que pronto tendrá secuela exclusiva que os damos, ¿oh? Si no habéis leído cualquier sitio que lo ha publicado. Que no te engañe el póster lleno de niños, ni que haya un padre que sea un pringao. No, esto no es Padre No Hay Más Que Uno 5. Hablamos de los Goonies.
Una película con muchísimo que contar y que a día de hoy sigue polarizando a la gente, porque a la gente le encanta polarizarse, le encanta, es una cosa que le gusta, por tonterías. Por ejemplo, a ti, Marta, ¿te gustan los Goonies?
Me chifla, la peli de mi infancia.
Polarizada hacia bien.
Yo voy a decir que no, pero solo por llevar la contraria.
No, claro, no, pero
esto es la SER, pues si no hay tertulianos tendré que decir yo, voy a poner pie en pared, hombre.
Peli de infancia, ¿eh?
Sí, es decir, pie de infancia. Buenísimo.
Peli de infancia.
¿Sabéis que en 2020, el año de la pandemia, hubo como un encuentro virtual de todos los actores, que sí, claro, ya no son niños,
sí,
todos los actores señores y señoras, con Spielberg, sí, y el director de la peli, el guionista, todo muy guay, me lo vi entero.
Estos encuentros son un poco también como las reuniones de clase, ¿no? Que dices, uff,
Si estos están así, ¿cómo estaré yo?
Pues tú siempre mucho mejor.
Claro, claro, sí, sí, sí.
Uno siempre está así, mucho mejor.
Es bueno, te guste o no, lo cierto es que la película tiene un trío creativo detrás que no te lo crees. Su director es Richard Donner, autor del Superman de Christopher Reeve. El guionista es Chris Columbus, autor de Una tontería, una cosa nada, llamada Solo en casa, nada, nada. Y el producto es el productor es Steven Spielberg, que básicamente es responsable de tu felicidad.
Si hay algún Gen Z escuchando esto, yo qué sé, porque se ha caído dentro de un bar no gentrificado y en ese bar tienen así una radio puesta, así en plan exótico, pues quizás les suene la historia de Ke Huy Quan, que es el actor que interpreta a Data, uno de los niños, y que ganó el Oscar en 2023 por su papel en Todo a la vez en todas partes, tras años sin una oportunidad en Hollywood. ¿Es Santi? ¿Eh? Tras años sin una oportunidad, que no está todo perdido, que todavía hay esperanza.
Voy a seguir.
Qué mal.
Jeff Cohen, que interpretaba a Gordy, es ahora abogado en Hollywood y se ha retirado de la actuación. De hecho, Ke Huy Quan es su cliente.
Y Kerry Green, que interpreta a Andy, está en la cárcel desde 1997 por haber cometido un atentado en Kansas City. Que no, que es una broma. Que no tenemos ni idea dónde está Kerry. Bueno, tú lo sabrás mejor, que te viste el especial aquel. Pero Los Goonies probablemente sea la película que inventó esos artículos de qué ha pasado con o dónde están ahora. Pues eso, en una reunión en 2020 en la pandemia. Hay un morbo especial por saber qué ocurrió con los niños de Los Goonies. Yo os digo, dejad en paz a los niños de Los Goonies, por favor. Es más, dejad a los niños en paz, en general.
A ver, por si alguien no ha visto la peli, ¿quién hay que no haya visto esta peli?
Yo no la había visto entera hasta que tuve que hacerlo por trabajo.
¿De verdad?
Hasta este momento.
Yo creo que en 2020 la vi en la pandemia porque dije, ¿y esta gente gorda de dónde habrá salido? Y me la...
No, hay más de lo que parece. Pero por si acaso...
Tenéis resumen, ¿no?
Eso es. Venga, la parte altruista de nuestra sección, ayudar a los oyentes a fingir que han visto cine que no les importa. Vamos con lo esencial de la peli.
Los Goonies son un grupo de amigos que viven en la ciudad de Astoria, Oregón. Que Oregón te suena que está en Estados Unidos, pero no sabes dónde exactamente. Mikey vive en una casa muy maja que su padre está a punto de perder porque es un chapuzas.
Porque quería que me diesen 8 euros y como me dijo mi padre, estamos en crisis, no te puedo dar 8, te puedo dar 5.
Mientras Mikey y su hermano mayor Bran hacen las paces con la idea de que pronto tendrán que irse a vivir a un sitio peor que Astoria, como Madrid, el resto de los Goonies van apareciendo. Está Data, que es un crack tecnológico porque es chino, Gordy, que es un niño que está, pues eso, gordo, y Bocazas, que es un chaval que no calla la boca. Ah, la época en la que no tenías que pensarte nada dos veces.
Las libertades que teníamos en los años 70-80 ya no las hay.
Haciendo trastadas, los muchachos encuentran un mapa del tesoro en el ático. Mikey cree que puede ser la solución para evitar que sus padres pierdan la casa. Cogen sus bicis y comienzan a pedalear en busca de aventuras.
Sí, bueno, así, pero más yanqui. Sin saberlo, el mapa les lleva a la guarida de los Fratelli, una peligrosa familia criminal que acaba de cometer un asesinato y que tienen al hermano pequeño, un poco particular, encerrado en el sótano. No hay familia perfecta.
Todo el rey es mi padre.
Escapando de los Fratelli, los Goonies se topan con Andy y Steph, dos chicas. Que vaya cosas raras son las chicas cuando eres un niño pequeño. Pero para Bran, que ya tiene pelos en las rodillas, pues le hace más agradable la experiencia.
Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana.
Todos juntos encuentran unos túneles y comienzan a pensar que el tesoro puede ser real y que qué pena que no exista todavía Instagram para hacer un directo. Gordy va a buscar a la policía, pero los Fratelli lo secuestran y lo meten en la habitación con Sloth, el monstruoso hermano pequeño. Se hacen amigos.
El túnel hacia el tesoro está lleno de trampas, pero los Goonies son muy listos y han jugado mucho al profesor Clayton y las superan todas. Hay una bola enorme que les cae encima porque Spielberg está obsesionado con ciertas cosas.
El tesoro aparece dentro de un barco pirata. Los Fratellis atrapan a los niños. Cuando todo está perdido, Sloth y Gordy aparecen y salvan a todo el mundo. ¿Qué esperabas? Es una peli familiar, aquí no muere nadie. Salvo que seas un agente del FBI del que a estas alturas ya no se acuerda nadie. Había dos muertos.
Muy bien, de buen rollo todo, ¿no?
Sí.
Pese al lío, una bolsa de joyas sobrevive. Suficiente para pagar los pufos del padre de Mikey. La película acaba, pero la turra con la película solo acaba de empezar.
Sí, es que me emociono solo de pensar cuando la vi en el cine.
A ver, Santi, para que este chiste funcione, lo primero no tendrías que haber dicho justo antes del recap que la acabas de ver por primera vez ayer. Y segundo, que si pones... que la gente a lo mejor puede pensar, ah, pues este muchacho tal, pero es que es imposible que hubieras nacido, por mucho que pongas voz de dependiente del Corte Inglés que va por su tercer divorcio. Santi, de
también,
verdad, por
también,
favor.
También, también para que este chiste funcione, tienes que controlar tus ganas de apuñalarme en directo, ¿sabes? Y acompañarme de la mano, Miguel.
Vale, tomo nota. Sí, lo haré.
una parte interactiva de la sección. Me contáis tres curiosidades sobre la película y voy a adivinar cuál es la falsa, ¿vale? O a intentarlo. Venga, atentos en casa a ver si lo sabéis también.
Te he visto muy segura, pero claro, es que como tú te has visto en la reunión y todo, pues quizás sean unas curiosidades a tu nivel. ¡Vamos con la primera!
Venga.
A Sean Astin, el actor que interpreta al niño protagonista y que más tarde sería Sam en El Señor de los Anillos, le dejaron guardar el mapa de la película, pero su madre se lo tiró años después haciendo limpieza. Yo como padre te tengo que decir que lo entiendo, porque los niños guardan una cantidad de tontería y ese dibujo que...
Segunda, a Jim Bucket, el chaval que interpreta a Bocazas, estuvieron a punto de despedirle porque mintió con su edad cuando se presentó al casting. Tenía solo 10 años y en el estado de Oregón debías tener al menos 14 para trabajar tantas horas como era necesario en una producción de esas características. No lo despidieron, pero por su culpa la producción duró 8 meses y no 4, como estaba previsto.
Tercera, el barco pirata es auténtico. Medía 32 metros de largo y tardó meses en construirse. Estaba basado en el barco del Halcón del Mar, que es una película de Rolf Frind del año 1940 y que es la que está viendo Sloth mientras vive encadenado. Antes de destruirlo, se lo ofrecieron a cualquiera del equipo que lo quisiese, pero por lo que fuera, a nadie le cabía un velero de guerra en su trastero. Y claro, eso que no estaba gentrificado todavía.
Claro. Y el mapa, sí, yo creo que la falsa es la del mapa. ¿Cómo va a tirar la madre el mapa de los Goonies?
Pues esa es verdad. La madre tiró el mapa de los Goonies. Sí, sí,
y
sí.
Se siguen hablando.
Y porque no había rodado de aquellos Señores Anillos, que hubiese tirado el anillo.
Y al hijo también.
Y al hijo. La falsa es la segunda, porque el chaval que interpreta a Bocazas no se llama Jim Bucket, se llama, lo sigue haciendo, Corey Feldman, y jamás tuvo problemas con su edad, ni en el rodaje, ni para hacerse amigo de Michael Jackson después. Que qué cosas.
Santi, tú que la tienes fresca, ¿qué es lo que más te ha gustado de la película?
Lo que más me gusta es que la madre de Chunk, de Gordy, en el doblaje a castellano, le trae, al final de la película, una pizza del Domino's. Ese chiste me encantó. Y también me flipa que ya era difícil pagarse una casa en Astoria, pueblo de Oregón con nombre de cadena de hoteles, en los 80. Que cómo de mal estaba ya la cosa. Pero por encima de todo... creo, no sé si es lo que más me gusta, pero lo que más gracia me hace es que tiene doble nostalgia. Porque Los Goonies no solo es una película que evoca la infancia para muchos nacidos en los 80 y Marta del Vado también, es que los niños protagonistas son nostálgicos, ellos, los chavales. Están todo el rato hablando de sus aventuras pasadas, de lo mucho que van a echar de menos el pueblo, de lo bien que se lo pasaban con 11 años, no como ahora con 12. Son unos pesados ya de niños. Es una película que se echa de menos a sí misma, es el equivalente cinematográfico a Suspirar. Los Goonies es la película más millennial que existe y digo yo que eso tiene mérito.
Sí, sí, yo digo que también. ¿A ti, Miguel?
Bueno, pues a ver, se supone que son un grupo de amigos y al que tiene un problema de sobrepeso, porque obviamente su madre ha tirado la toalla de la alimentación sana, le llaman Gordy. Gordy, ¿eh? Es que ni se curran el mote. Son más sutiles con el otro, que le llaman Bocazas por no llamarle matón asqueroso. Aunque en lo que al bullying se refiere, el que se lleva la palma es el hijo del señor rico que lanza al hermano mayor por un precipicio. Y la chica de la película lo deja tirado porque le mira el escote. Chavala, a ver, que yo a tope con la sororidad y solo el sí y no al patriarcado, pero que el colega acaba de cometer un intento de asesinato. Pero claro, ¿a quién se lo van a contar si todos los padres son, sin lugar a dudas, delincuentes? Porque el padre de Mikey Brand guarda piezas del museo que dirige en su guardilla, que eso es un caso de corrupción, clarísimo. Pero claro, como aquí estamos en pleno Filesa, pues nos parecía lo más normal del mundo. Si es que al final, que tengan al discapacitado atado con cadenas, es lo más normal. Todas estas cosas son lo que más me gusta de la peli. ¿Y por qué? Porque significan que la peli más nostálgica de los 80 demuestra lo que eran los 80 más allá de la nostalgia. ¡Una puta mierda!
¡Ala!
Porque lo más increíble de la peli no es el barco pirata ni el tesoro. Lo más increíble para un niño de los 80 es que hay un momento de la peli que estén jugando entre los matorrales y no haya ni una sola jeringuilla usada.
Y vámonos con Jake el perro y Finn el humano. Lo pasaremos guay, hora de aventuras.
Venga, toca el motivo principal de esta sección. Vamos con las escenas postcréditos para los Goonies y luego pues decidimos, ¿qué? Entre los tres.
Bueno,
la mejor.
Siendo
lo decido yo, ya está. ¿Cuál es la mejor? Venga, ¿quién empieza?
Pues empiezo yo. Soy Miguel. No, Anómalo. Miguel Anómalo.
Sí, sí, me suena.
Sí, vale. De la otra sección, te suena. La que voy a hacer. Bueno, da igual. Dame música, porfa.
Y
La cámara sobrevuela la bahía de Astoria por encima del infierno, el barco pirata de Willy el Tuerto. Llega a tierra firme, donde vemos los coches de las familias de los Goonies irse a su casa o donde quiera que quieran celebrar que han salvado sus hogares. El plano los acompaña por las curvas carreteras que suben hacia el pueblo hasta que llegamos a una que nos resulta familiar. Es la curva por la que Troy despeñó a Brandon en la primera parte de la película. La cámara sale de la cuneta, pasa por encima de unos arbustos aplastados y gira bruscamente para mostrar cómo desde el suelo nos observan los ojos abiertos del cadáver de Brandon.
Oye, esto suena que para ti entonces los Goonies sí que tienen secuela.
Sí, bueno, aparte de Stranger Things, Super 8, Ready Player One, bueno, en fin. En este caso la secuela no sería una película infantil ochentera, sino un buen slasher noventero. No sabemos qué o quién es lo que ha suplantado a Brandon, pero va asesinando uno a uno a toda la pandilla, especialmente a los que no sean vírgenes, que es una fijación que tenían los asesinos de las películas de terror, o siguen teniendo, yo qué sé. Al final se descubre que era el fantasma de Willy el Tuerto invocado en el ático cuando encontraron el mapa del tesoro. Y si la cosa va bien en taquilla, pues habrá un crossover, pues yo qué sé, con Sé lo que hiciste este verano, o yo qué sé, con algo.
Voy, me
Venga,
toca.
Santi.
Vemos la casa de Mikey. Han pasado años de aquella gran aventura de los Goonies y el tesoro ha permitido que todo siga igual. Su hermano Bran se le acerca y le da un golpe en el brazo sin venir a cuento. Esto por acabarte ayer el último helado. Efectivamente, todo sigue igual. Mickey enciende la tele, pero algo llama la atención. Una sombra muy particular se tambalea tras las cortinas del salón, fuera de la casa, aproximándose a la puerta de entrada. Tras tropezar con algo, llama tres veces a la puerta. Mikey abre. Frente a él está un auténtico pirata, que le mira con ojos muy abiertos, apartándose el pelo lleno de avalorios. Con voz arrastrada pregunta.
Quizá os parezca una pregunta curiosa, pero ¿alguien podría explicarme por qué estoy aquí?
Efectivamente, ese hombre es Jack Sparrow y lo que se viene es un crossover entre los Goonies y el pirata más famoso de Disney. Proyecto sujeto a lo cancelado que está Johnny Depp antes de empezar a rodar.
Yo creo que con el efecto de sonido del puñetazo también podría entrar Bud Spencer en esta producción y hacemos ya un super crossover.
Sí, un poco.
A mí me gusta esa opción última, un poco con Bud Spencer.
Hemos hecho una mezcla ya, esa es la buena, la mezcla de todas.
Chicos, Miguel, Santi, muchísimas gracias. La semana que viene más.
Hasta la semana que viene, gracias.
Lo he dicho sin saber cuál es cuál, ¿eh? Hasta la semana que viene, adiós.
Venga, vamos a encender la luz del faro, Alicia. Julia Molina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú has visto los Goonies? ¿Eres de Goonies o no?
No he visto los
ya
Goonies.
Ya te pillo demasiado,
sí,
demasiado tarde.
Sí, me pillan,
¿no?
Un poco lejos, sí.
Vaya.
Sí, sí. Piratas del Caribe sí, ¿eh? Este musicote
sí,
de Piratas
ya,
del Caribe.
Ya, pero no.
Sí. No. Ya, lo siento.
Pero no. Vaya. Hay una pequeña desigualdad generacional en esta mesa.
Sí, y de hecho, fíjate que hoy te traía...
¿Qué?
Algo por ahí. Mira, hoy vamos a hacer el faro enviar.
Enviar, sí.
Entonces te traigo un sonido. Vale. No es un sonido a la vida, ¿eh? Pero quiero saber si tú reconoces qué es.
¿Un fax?
¿No? A ti te parece muy evidente. Yo nunca
no
había adivinado.
Ni idea porque no sabes lo que es un fax, básicamente.
Sí sé lo que es, pero solamente he visto una vez en funcionamiento un fax. Fue en esta redacción, cuando ya, por supuesto, no se usaban. Pero al parecer solamente enviaban ya por fax los avisos de terremoto. Entonces una noche yo vi salir un papel de aquella máquina que, por supuesto, no sabía cómo funcionaba y aluciné.
Sí.
Bueno, ¿a qué viene esto en el faro enviar? ¿Sabes que cada semana sacamos el faro por el mundo y es un corresponsal de la SER quien nos acoge en su país? Y esta noche nos tocaba Berlín. Le decimos a Carmen Viñas, oye, vamos a hacer el faro enviar. Y dice, bueno, pues os voy a contar una cosa. En Alemania se sigue usando el fax. Es una cosa muy común. Fíjate que aquí en España he leído un artículo en El País que lo llamaban el dinosaurio de las telecomunicaciones. Pues en Alemania, al parecer, siguen en la época de los dinosaurios. Para cambiar de compañía de teléfono, de electricidad, para darte de baja en el gimnasio, siguen usando el fax.
Todo fax, muy bien.
Sí. Así que esta noche nos va a explicar...
Ese armatoste tan fácil de tener ahí en tu salón.
Exacto, pues nos va a explicar por qué lo siguen usando. No quiero desvelar mucho, pero nos ha dicho que tiene algo que ver con la reunificación alemana. Y me parece parece un tema súper interesante porque, insisto yo, el fax me parece una cosa fascinante.
Del pleistoceno.
Sí, me parece fascinante. Ay, Julia. Sí, sí, sí. Y luego con enviar, fíjate, nos vamos a ir al otro lado, a los audios de WhatsApp.
Sí.
Esta molesta costumbre de enviarle podcast a tus amigos, pero luego odias recibirlos.
Sí.
Vamos a hablar de esa gente que decide no escuchar audios de WhatsApp. O sea, hay una parte del mundo que dice, me niego a acceder a esto, entonces no lo hago. Vamos a hablar con un periodista que estuvo recopilando testimonios de gente que se negaba. Y luego, con algo un poquito más serio, pero también de mucha importancia, vamos a hablar de cómo se envía un órgano desde una punta del país hasta la otra. ¿Cuál es el viaje que hace un órgano?
Pues te escuchamos esta noche.
Venga.
Tenemos un tema para ti, creo.
A ver.
Darling, you send me.
De Sam Cooke.
Una canción romanticona. ¿Se mandaban cartas de amor por fax? O
hombre,
era una cosa más burocrática.
Si fueran, o sea, serían faxes de amor, ¿no? Serían... ¿No?
No sé, es que me parece una cosa muy romántica lo del fax, de verdad. Estoy fascinada.
Te escuchamos, Julia.
Hasta luego.
Un beso.
Find myself
wanting to marry you and take you home. Whoa.
Con Marta Del Vado.